Freak sucks. ¿Somos iguales o nos parecemos?
Hay más que piensan como tú,
pero no lo piensan como tú.
¿Qué vamos a ver?
¿Estás escuchando?
¿Cuándo me pagan? ¿Cómo lo hiciste?
¿Por dónde nos vamos?
¿Qué va primero?
¿Quién eres o cómo eres? Todas las comunidades hacemos ruido. Escucha el tuyo. Divergentes.
Divergentes.
Buenas noches, muchas gracias por estar aquí sintonizando cada jueves y por navegar con nosotros a través de las mentes de nuestros invitados por estas frecuencias a cargo de Radio UNAM 96.1 de FM. Gracias, gracias y ultra gracias por prender tu radio o tu internet desde el otro lado del mundo. Oigan, el día de hoy les traigo a las mujeres más inspiradoras en el teatro y cine en México. Les agradezco muchísimo su presencia aquí en cabina de Radio UNAM 96.1. ¿Cómo están?
Todo muy bien. Gracias.
Dana, ¿cómo estás? ¿En qué andas ahora? Cuéntamelo todo.
Bien, estoy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Filmé mi ópera prima como directora en enero y estamos en postproducción. Sí, sí, en eso estamos y pues estoy filmando un par de series y pues así dándole, persiguiendo la chuleta como todos los días.
Eso. Pam, ¿en qué andas tú? Bueno. ¿Cómo es que haces ese primer click aquí en la industria?
Wow, bueno, pues primero, ahorita estoy produciendo un espectáculo de cabaret y burlesque. Que se llama El Show de O, es educativo sobre sexualidad para adultos específicamente. Y ¿cómo hice ese primer clic? Creo que todo comenzó, debo comenzar por decir que soy una persona muy creativa. Entonces yo sabía que no tenía camino en ningún otro lado, o sea, yo necesitaba crear. Y pues siempre he cantado toda la vida, mi papá es cantante, entonces estaba por ahí. Y pensaba estudiar música o animación, porque también lo visual me llamaba mucho. Y terminé llegando al teatro como que sin querer, pero el teatro me super adoptó y de pronto todo se me dio muy bien por ahí. Y descubrí en él como la magia de tener una caja donde todo puede suceder. Y bueno, para mí fue como regalarme un juguete nuevo. Fue como, sí, quiero todo.
Uf, Majo Pérez. A ver, sabemos que desde los 11 estás en la escena y sabemos que esta industria a veces pues es cosa de necear, ¿no? Demasiado, pero ¿por qué necear tanto en lo que nos apasiona?
Justo Dana, ¿verdad? Sí. Me encantó lo que dijo, porque necear tanto en lo que nos apasiona, creo que ahora que pasó la pandemia y que se nos cerraron un poco las puertas y demás, no me encontraba ya ni en la cocina, ni en la sala, ni en mi cuarto. Y era como, es que esto no soy yo, o sea, no me veo haciendo otra cosa, ¿no? Que no tenga que ver con el teatro, con la tele, con cantar, con actuar. O sea, como que si no lo hago me muero. O sea, como que no tengo otra... Va a sonar muy cursi, pero como otra manera de vivir o de mis días, o estoy acostumbrada a esto, a estar en ensayo. O sea, sí estoy en mil cosas, pero me fascina. O sea, y creo que necear en lo que tanto te apasiona es buscar estar feliz y estar plena en eso, ¿no? Que tanto amas.
Eli Lira, ¿qué te has topado siendo la cabeza de la Dirección General de Actividades Cinematográficas?
Creo que soy la más aburrida de este panel.
No creo.
O sea, yo llegué como al tema de la gestión de una forma igual como involuntaria podría ser, ¿no? Yo nunca dije que me iba a dedicar a eso. En realidad, cuando yo empecé a estudiar Ciencias de la Comunicación, me gustaba el tema primero de periodismo, después del género documental. Y poco a poco empecé a involucrarme en un festival de cine documental y me di cuenta pues que la gestión y la promoción del cine me gustaba mucho. Era un trabajo que me mantenía unida a algo que me gustaba, que era el cine, pero nunca pensé en hacerlo yo como realizadora, ¿no? Entonces ha sido un trabajo en donde he aprendido un montón de cosas, ¿no? Te tienes que ir haciendo como de ciertas como herramientas, pero también a la par estudié guionismo y también siento que hay un hilito que siempre he tenido, es como que me amarra a la creación literaria, ¿no? No lo puedo dejar y coincido con todas ellas, es algo que quizás no te explicas y no te preguntas todo el tiempo, pero sabes que hay algo que ahí te mantiene, ¿no? O sea, yo claro. como que cuando me voy alejando por tema de trabajo, después fui mamá, como que sabía que necesita, o sea, había como un imán por ahí donde decía, tengo que volver, y he encontrado la fórmula para seguir llevando como las dos cosas, ¿no? La parte de gestión, de promoción de cine, y también, por otro lado, pues seguir, bueno, siendo mamá y además escribiendo. Estoy como eli-rolly18 en Instagram, y es prácticamente la única red social que uso.
Majo. Estoy como @laperezreyes, Majo Pérez, ahí estoy.
Eso, Pam.
Estoy como @pame-la-kah.
Danae, cuéntamelo todo.
Yo soy, mi nombre y apellido pegados, Danae Reinaud en Twitter y en Instagram, pero con Y-A-U-D sin L. Siempre le ponen L, no sé por qué.
Divergentes. Divergentes.
Divergentes, estamos de vuelta en este panel de morras en la industria del teatro y cine en México. Hoy quise darle un giro en perspectiva de género a este tema, escuchar de viva voz a productoras que le están rompiendo con lo que hacen, chicas. Si hubiera momento de darles un consejo a sus sucesoras, ¿qué les dirían o qué les hubiera gustado que les dijeran cuando eran pequeñas al entrar a esta industria? Majo.
Está cañón, pues, como todos los egos con los que te enfrentas, pero... más el tuyo y tu cabeza y... sí, o sea, las cosas que tú solita te dices y los obstáculos que tú solita te pones. A veces nos encontramos gente que cree más en nosotras que en nosotras mismas.
Uf.
Entonces, como que eso he aprendido mucho. Evidentemente, como artistas o, bueno, como ejecutantes... te comparas y yo quisiera cantar así, yo quisiera estar así o verme así o lo que fuera. Entonces, creo que ese ha sido también mi camino, como encontrar yo qué es lo que tengo que decir, cómo lo tengo que decir, cómo es mi voz, qué es lo que yo puedo proponer y cómo dejo este granito de arena, ¿no? Entonces, me hubiera encantado que me hubieran dicho eso, como de vas a pasar por esto, pero lo vas a encontrar y está padre que seas diferente o está padre que no tengas la voz que ella tiene o está padre que, ¿no? Como para, pues eso es lo que te define y ¿no? Eso es claro. Lo que te hace especial. Entonces, pues eso, y que hay miedo, pero de todas formas que lo hagas,
el proceso,
que lo
intentes, ¿no?
Y que disfrutes el proceso. Justo. Porque muchas veces queremos ya llegar al objetivo y nos perdemos de esa magia que encontramos.
Y ¿no? Creo que igual la paciencia, ¿no? En esta carrera como que es como hay mucha resistencia y todo. Cuéntamelo todo, Dana.
Paciencia. Sí, pues creo que tengo un consejo objetivo y uno subjetivo. Creo el objetivo específicamente como actriz o como las personas que son como más intérpretes o que dependemos un poco más de otras personas para que las cosas sucedan, mi consejo es justo es la paciencia, o sea, como tener como el amor, el suficiente amor como para esperar a que te toque, porque creo que las cosas te eligen y tú eliges también las cosas, ¿no? Pero creo que la paciencia es como en este tipo de artes es pues la mayor señal de amor, ¿no? O sea, como saber esperar. Y mi consejo subjetivo, que no es para todo mundo porque creo que depende un poco de personalidad, pero bueno, yo como directora o como creadora, o sea, no tanto como intérprete, sino como cuando tomas la batuta, mi consejo de mí, pueden decirme, no, gracias, pero el mío es yo soy fan de equivocarme, soy fan del error, no creo en el perfeccionismo en una primera instancia, ni creo en las obras maestras, ni siquiera en la originalidad, en el sentido de que creo que si buscas que tu obra sea lo más original o lo más perfecto y así, nunca lo vas a hacer y probablemente te decepciones. Entonces yo soy más de la idea de que si tienes una gana o una fuerza, una necesidad de contar algo, lo cuentes y con las herramientas que tienes y probablemente en 5 años tengas otras y seguro lo harías mejor en 5 años, pero si no lo empiezas a hacer, nunca lo vas a hacer. Y creo que pues me he topado mucho con mi generación con unas ganas de hacerlo perfecto a la primera y yo sí creo que... no se puede, o chance sí, chance eres un genio, ¿no? Pero en mi caso es como yo prefiero hacerlo y en 5 años ver y decir, ay, qué feo lo hice, a no hacerlo nunca y decir, pero qué bien lo voy a hacer después y no hacerlo nunca, ¿no? Entonces esos serían como los dos que se me vienen a la mente.
Claro, y creer en nuestra propia transformación, ¿no? Cuéntamelo todo, Eli, ¿qué piensas?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que aspirar siempre a la perfección nos estresa muchísimo, ¿no? Creo que la sociedad muchas veces te avienta hacia allá. Es difícil tomar decisiones porque pareciera que tienes que tomar la decisión correcta, ¿no? Y eso no existe. Creo que es mucho más fácil tomar decisiones cuando estás muy consciente, pues, de que es una prueba, ¿no? Y una prueba y un error, y así va siendo la vida. Y a mí también creo que la equivocación es parte del aprendizaje. Creo que se aprende un montón de cosas del error. Y también, bueno, creo que, pues, como deshacerse del sentido de competencia todo el tiempo, ¿no? De estar compitiendo y queriéndose la mejor y ganar. Yo creo que se pueden construir muchas cosas como en colectivo, en comunidad, ¿no? Se va haciendo un rompecabezas de todas las fuerzas y habilidades y capacidades que tenemos, o sea, como enriquecernos de lo que nos rodea, más que de estar todo el tiempo compitiendo, porque creo que eso también nos va como reduciendo, nos va frustrando, y pues ese sería como mi consejo.
Y somos nosotras mismas, ¿no? Justo como lo que decía Majo. Sí. Cuéntamelo todo, Pam, ¿qué piensas?
Mi consejo viene más desde la creación también, y mi consejo sería que desobedezcan, que rompan los moldes, o sea, y no intencionalmente, o sea, creo que tampoco se trata de decir, ah, sí, voy a hacer las cosas al revés de como me lo pidieron. No, sino como hacer lo que realmente viene de tu necesidad creativa y no conformarte con los moldes que ya hay, porque siento que eso mantiene todo el arte plano y siento que ese no es el punto, o sea, siento que ahí es donde se termina el arte. Siento que nuestra función es justo ser la punta de flecha en el pensamiento de nuestra comunidad, ¿no? Como inspirar por medio de nuevas ideas, y esas nuevas ideas solo pueden venir desde la honestidad, ¿no? Y siempre es difícil, siempre hay un terreno que de alguna manera resulta hostil porque la cultura se aferra a la costumbre, pero precisamente por eso existimos los artistas, ¿no? Como en esta intención de llegar más lejos de lo que ya llegamos previamente. Entonces, ese sería mi consejo.
Quiero saber qué opinan de la industria, ¿no?, independiente versus la comercial.
Ay, qué difícil.
Porque hay pros y contras, ¿no?
Creo que lo que no me gusta es que estén separadas. O sea, honestamente siento que lo único que las separa es el dinero. Porque al final hay una manera en donde la gente ya las tiene estigmatizadas de una forma y que yo no estoy de acuerdo. O sea, hay comedias chistosísimas y accesibles para todo mundo que son independientes, y películas que pueden ser profundísimas y desgarradoras y lentas que son comerciales. No estoy diciendo que la gente las separe así, pero creo que sí hay un estigma que las separa. Y yo creo que al final lo único que separa a lo como comercial de lo independiente son los fondos. Obviamente por eso mismo artistas como con una voz un poco más distinta, que no está buscando como complacer a una mayoría, acaban siendo más artistas independientes que perteneciendo a como a la gran industria en donde se mueven como cantidades asquerosas de dinero, bueno, cada vez menos asquerosas, pero o sea, para mí, yo siempre he vivido haciendo proyectos de 2 pesos con mis amigos y subsistido de hacer proyectos comerciales. Y creo que para mí mi sueño es que todos nos podamos expresar de una manera libre. O sea, me encantaría que la industria más comercial pudiese de repente también aventarse a darle voz a artistas que tengan voces distintas. Independientemente de que siga siendo una gran empresa que les dé, o sea, sabes, como me encantaría que la línea fuera cada vez más borrosa, y me encantaría que hubieran personas independientes que pudieran hacer una peli de superhéroes, ¿no? O sea, como, no sé, o sea, como que para mí sí, como creo que hay muchas ganas de contar cosas, y para todos tipos de público, y creo que el público general tiene mucha hambre de descubrir cosas, y obviamente hay público para todo y hay industrias para todo, y por eso hay gente que un día va a la Cineteca y otro día va al Cinépolis, ¿no? Pero estaría padre que pudieras encontrar de todo en ambos lados, ¿no? O sea, eso sería como un poco mi sueño.
¿Cómo empiezas a sustentar tus proyectos?
Pues mira, he tenido la fortuna de estar en teatro comercial y también en teatro independiente. Yo nunca me he lanzado a producir algo, siempre he tenido la fortuna de tener compañeros y compañeras muy valientes para hacerlo. Y yo decirlo o cantarlo, ¿no? Yo estar en el escenario. Pero veo todo el trabajal que hacen. Puedo decir que agradezco y amo ambas, ¿no? Tanto la comercial como la independiente. Pero sí me queda claro que cuando le buscas y le rascas y juntas todo para hacer esto que tanto amas, es mucho más gratificante de cierta manera. O sea, creo que es un amor que sí, pues tal vez no ganarás igual, evidentemente, o no irá todo el mundo, pero saber el amor y la pasión que le tienes y el buscar los lugares y demás, es un trabajo gigantesco. Y creo que lo que falta es ese dinero y es esa difusión, porque como que luego escuchamos, ¿no? De que está carísimo, ¿no? El teatro comercial, impagables los boletos, y luego si quieres llevar a toda la familia, pues es una renta entera, ¿no? Y hay tantas obras hermosas, independientes, que 30 pesos, 50 pesos, o si en el 2 por un bla, que están las salas vacías, entonces qué es lo, o sea, no todo está tan caro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falta? Como esta difusión y esta cultura que creo que va mejor, creo que va creciendo, pero todavía nos falta bastante, pero no es nada fácil.
Claro. Eli, cuéntame cómo es abrirle las puertas a nuevos proyectos del lado de Procine.
Siguiendo estos comentarios de lo independiente, yo vengo de un festival de cine documental independiente y sí, es una chambota, ¿no? Es muy, o sea, súper pesado, no solo, pues sí, conseguir recursos, personas, buscar muchos recursos a través de convocatorias, ¿no? Pero lo que creo que se rescata y es súper valioso es que cuando no tienes comprometido el discurso, ¿no? Cuando puedes tener, tienes mucha más libertad. En este festival llegan una cantidad de temas, de formas de ver distintos temas, son particularmente sociales, pero pues son como discursos muy genuinos, ¿no? Que quizás en el ámbito comercial algunas veces como que son incómodos y por lo tanto no tienen cabida. Entonces creo que vale la pena ese esfuerzo, ¿no? Que se hace para poder darle entrada a este otro tipo de discursos. Y además lo que decía, ¿no? También de las audiencias, igual pues un poco también que la gente que va y los públicos se empiezan a acostumbrar y empiezan también a saber, ¿no? Que lo independiente también es una cosa de mucha calidad, porque de pronto creo que eso falta, ¿no? No sé cómo, es una chamba, ¿no? Desde el otro lado de la difusión y de quien promueve, pues que la gente también empiece a entender que lo que o puede ser gratuito o puede ser muy barato y no quiere decir que es chafa, ¿no?
Claro.
Y pues desde Procine pues apoyamos también muchas cosas independientes, ¿no? Es creo que parte de la misión de donde trabajo ahora, que es Procine y que es como la instancia de la Ciudad de México que se dedica a promover el cine. Pues sí, o sea, parte de la misión es eso, ¿no? Darle entrada a mucha gente nueva. Nosotros tenemos una serie de convocatorias que son para apoyar producción de cine, investigación, y le damos la entrada como a mucha gente que quizás de otra forma no puede competir porque pues están empezando, ¿no? Y entonces pues es una forma de que empiecen a producir y a entrar como al ámbito a la industria cinematográfica, siendo como más novatos, por decirlo de alguna forma.
Justo. Pam, cuéntamelo todo. ¿Cómo es abrir tus propias puertas?
Ah, bueno, pues es algo muy divertido. Muy divertido porque se hace lo que se puede con lo que se tiene y eso no tiene por qué ser sufrido. Es más bien como hay pasos y vamos a transitarlos como van. Y bueno, respecto a esto de lo que se podría pensar entre lo comercial y lo independiente, tengo mucho que decir, así que lo retomo. Bueno, yo creo que lo que diferencia lo comercial de lo independiente no es el dinero, sino de dónde viene. Y ese de dónde viene condiciona muchísimas cosas, porque las productoras que ya hacen teatro comercial desde toda la vida, pues cuando dan su recurso, lo tienen que dar con una cierta garantía de que tiene que funcionar. Entonces ya tienen estrategias para la difusión, ya tienen convenios, es decir, ya tienen toda una plataforma que garantiza que funcione, tanto que vaya la gente como que van a contratar a las personas adecuadas para que la apuesta sea de calidad, ¿no? Y como es calidad garantizada, pues le va bien. Y creo que lo independiente tiene mucho que aprenderle a lo comercial en ese sentido. Porque, no, bueno, hay producciones independientes con mucho presupuesto, pero justo si no se sabe distribuir, la producción fracasa. Entonces, creo que es lindo pensar que esta libertad de los discursos, como lo mencionabas, que hay en lo independiente, pueda ser fortalecida a la par por una estructura organizacional y por una estrategia clara para hacer funcionar proyectos mucho más interesantes, que es a lo que yo aspiro. O sea, a mí me encanta hacer las cosas independientes justo porque mis temas son muy polémicos, porque hablar de sexualidad es un salto de fe, ¿no? Porque culturalmente habrá que ver cómo lo recibe la gente. Pero yo creo que sí se puede aspirar a esa calidad y que nosotros como artistas independientes tendríamos que súper empoderarnos y aprender sobre muchísimas áreas que no nos enseñan en las escuelas. En ninguna escuela en México me he enterado realmente en una carrera artística que empoderen lo suficiente a los artistas para que sepan distribuirse en sus finanzas, para que sepan manejar un equipo, que sepan la parte organizacional. Apenas si estamos llegando a hablar de psicología para actrices, ¿no? Como ya hay en los deportes, psicología del deporte, ¿no? Acá no hay realmente como una psicología de los artistas, o sea, o psicología para artistas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que desarrollarnos en muchísimos ámbitos, pero creo que es perfectamente posible aprender de las estrategias del teatro comercial para poder financiar y hacer funcionar proyectos independientes.
Chicas, me encanta poder escuchar estas historias. Vamos a escuchar una rola que se llama I Got You de Lola March, ligada a Tanto Amor de Escarlata y Los Rumberos, que es mi rola favorita, es nuestra rola favorita. Y bueno, gracias. Divergentes, todos hacemos ruido, ¡vámonos!
Close your eyes, count to 10. You'll be fine. Take my hand. From highways to dead ends, and doorways and canyons, and the heart of darkness, when your light is a mess. I got you and you got me, like the colors got the blue. I got you and you got me, like the numbers got the two. And in case of danger, I will come to the rescue. Soulmate, angel, I got you. Yes.
Divergentes.
Ven y ensúciame la boca con mentiras que te sobran. La verdad a mí nunca me importó.
Fue más fácil ser un ciego que mirar directo al fuego, porque no debí volar cerca del sol.
Y si es morir por ti me suena bien, el precio de subir será caer, pero caer a tus pies. Tanto amor que no lo entiendo, tanto amor que estoy dispuesto a que esta aventura sea mi nueva religión. Y en mi ciega fe jamás pedirte explicación. Hay tanto amor que te amo así, con todo mi dolor. Tanto amor.
Y que si la gente va a hablar, que sigan juzgando, opinando, porque si quererte es pecar, el cielo voy a sacrificar.
¿Qué más me da?
¿Qué más me da? Tanto amor que no lo entiendo, tanto amor que estoy dispuesto a que esta aventura sea mi nueva religión. Y en mi ciega fe jamás pedirte explicación. Hay tanto amor que te amo así, con todo mi dolor.
Por ti me suena bien.
El precio de subir será caer, pero caer a tus pies.
Tanto amor que no lo entiendo, tanto amor que estoy dispuesto.
Divergentes.
Divergentes, tenemos a Danae Reynaud, Majo Pérez, Pamela K. Eli Lira, totalmente en vivo. Estoy muy emocionada. Qué bonita es su historia y qué chido que nos abran sus puertas mentales y artísticas para navegar en la realidad del artista. Chicas, es cierto que en la industria debes de estar conectado en todos los ámbitos. Me refiero a canto, imagen, marketing, touring. Cuéntame todo. Pam, ¿cómo es eso en el teatro?
Sí, pero no diría que solo en el teatro. Creo que en general es mucha riqueza poder contactar con muchas personas cuando te dedicas a algo y bueno, en el teatro no es la excepción, sobre todo porque es un arte súper colectivo. O sea, hay mucha gente en escena, mucha gente detrás de escena, mucha gente en el público, mucha gente en los foros trabajando. Entonces, como es tan colectivo, lo mejor es justo hacer red.
Justo, Majo, ¿cómo es la perspectiva de género en el teatro?
Estamos en eso. Luego les platicamos. Estamos en construcción. Amo que hay, por ejemplo, tengo amigas que están ahorita ensayando una obra en donde toda la producción es de mujeres y eso me fascina. Como que ya se están juntando, ¿sabes? Como que venga y hagamos nosotras nuestro proyecto y me encanta eso. Ya vemos en la planta técnica como a más mujeres, ¿no? Como que casi siempre eran puros hombres, bla, bla, y una que otra. Y ahorita cada vez más mujeres en lugares de poder, de mandato, ¿sabes? Como de tener las riendas del proyecto y eso me parece increíble. Y que las narrativas estén cambiando me fascina. Tanto en tele como en el teatro. Ahí vamos, todavía siguen muchas cosas por hacer, pero creo que está interesante verlo y también voy a sonar muy tía, pero las nuevas generaciones, ¿no? O sea, como que ahorita estuve en las últimas obras que hice fue The Prom y yo ya era de las grandes. Entonces, y habían puros chavitos y chavitas que ya traen, está bien padre. Bueno, tía, ya traen otro chip. O sea, ya traen de, no le puedes decir eso. Claro. Oye, no, ¿no? Como, hay de todo, ¿no? Evidentemente hay otros que están perdidos, pero hay un, o sea, como que está padre. Todavía no se cumple al 100, pero me gusta que va cambiando.
Ahí vamos poniendo las cosas, claro. Eli, cuéntame, ¿cómo es meter proyectos a festivales o cómo es el proceso?
Bueno, para en Procines, a través de convocatorias, se abren unas convocatorias anuales y ahí vienen los requisitos. Se abren generalmente a principios de año. Esas son para productores y para investigadores, festivales y muestras de cine. Y a mediados de año hay convocatorias para todo público, que son como más, como les llamamos, concursos ciudadanos, porque es donde puede... pues todo mundo participar. El año pasado tuvimos uno que tenía que ver con mi viaje en transporte público, literal, era eso, entraban todos los transportes y entonces cualquier persona con un celular que tuviera algo que decir, tenía como, lo podía hacer. Entonces, esas convocatorias saldrán más o menos a mediados de año y pues eso.
Meter proyectos es ponerte a escribir, a sentar, muy probablemente hacer investigación, y cada convocatoria te requiere cosas diferentes, con un enfoque diferente, y si quieres hacerlo como sea, pues vas a meter a convocatorias de muchos tipos. Entonces, exacto, es estar dispuesto a hacer lo que tienes que hacer por tu proyecto.
Oye, ¿y cuáles son tus metas como manifestación?
Ah, wow. Bueno, pues tengo un musical que se llama Vulva, y este musical justo lo empecé a montar el año pasado. Bueno, no, suena así pasado, pero lo escribí hace 3 años y lo llevo trabajando desde hace 3 años. Y mi meta con Vulva es presentarlo en el Auditorio Nacional con una super producción. Majo, estás invitada a ser uno de los personajes.
¡Wow! ¡Qué bonito! La convocatoria.
Claro que sí, claro que sí.
¡Qué precioso!
Sí, Vulva es uno de esos proyectos. Y bueno, otro show que estoy ahorita produciendo.
Se acaba de ir la luz. ¡Wow, wow, wow!
Qué divertido. Cuéntame. Parece pijamada. ¡Wow! A oscuras.
Hay que contar
muy
historias de terror. En el teatro.
Bien, volvió. Bueno, entonces con la producción que estoy haciendo ahorita también me gustaría como lograr que llegue a muchísima gente, porque creo que es necesaria la educación sexual en el país y en el mundo, pero ahorita mi meta es en el país. Así que nada, diría que los proyectos lleguen de manera masiva a pesar de ser proyectos independientes.
Claro, Majo, cuéntamelo todo. ¿Cuáles son tus metas a manifestación?
Pues mira, hace 2-3 semanas empecé una serie, como que siempre me he enfocado mucho al teatro musical. He grabado unos capitulillos así, ¿no? Pero ahora llegó esta serie con un personaje padre, o sea, como para la temporada. Como que me siento que estoy conociendo un nuevo mundo, como un nuevo lenguaje, y está bien padre. O sea, como que me ha gustado mucho y confío en que va a ser una puerta para, como para apostarle también a series, y claro que cine me fascinaría, o sea, como que me gustaría enfocarme también como hacia allá. Entonces, bueno, por lo menos ya llegó esta serie, entonces creo que va ahí empezando esa nueva meta.
Eso, Danae, cuéntamelo todo.
Yo siempre, bueno, escribí hace muchos años la que yo pensé que iba a ser mi primera película y la metí a mil cosas. Y ganamos cosas, pero aún así no se ha hecho. Y de repente, o sea, nada más para contarles rápidamente, mi ópera prima la levanté con un Kickstarter. Y la levanté con dinero de gente que cree en mí o en los involucrados. Y la hicimos con muy poco dinero, entre puros amigos, en casa de mi mamá. O sea, y de repente como que también a mí eso me abrió puertas, como decir... A mí mi mamá y la gente me enseñaron que a veces está padre irse por la autopista, pero también a veces está padre irse por el empedrado. Yo creo mucho, también hablando de lo de si comercial o independiente, así yo creo que eventualmente como que mi sueño es, estoy escribiendo 2 series con amigos distintos, estoy escribiendo otras 3 pelis y son, ¿sabes? Como una serie de superhéroes, una película es una comedia, otra cosa es como un falso documental, y como que siento que para mí todo tiene que ver con la, con el multitask y con la multidisciplina. Y creo que así de mis aspiraciones ni siquiera es a dónde voy a llegar o dónde no voy a llegar ni tal, sino como poder seguir haciendo pues lo que me gusta, y no desde ese lado tan egoísta, sino como poder contar historias que entre más gente se suma a tu sueño o tú te sumas a los sueños de alguien más, creo que podemos llegar a contar historias más complejas, más interesantes, desde muchos ámbitos y muchos géneros. O sea, a mí a veces como actriz me preguntan como, ¿qué tipo de género te gusta hacer? Y yo es como, obvio, todo. Yo quiero hacer todo. O sea, yo quiero hacer peli de terror, quiero hacer fantasía, quiero hacer una maga y también quiero hacer un dramón y quiero, ¿sabes? Como, y quiero estar en Cannes y quiero estar en los Oscars y quiero estar claro, en el patio de mi abuelita también haciendo una obra del Día de las Madres. O sea, todo eso quiero. O sea, porque creo que es eso. Entonces, como que para mí es encontrar gente y artistas y personas que se expresen por necesidad, que tengan amor por lo que hacen y tratar de seguir haciendo eso, porque creo que entre más honesto es una persona, te guste o no te guste lo que quiere decir, se abre una ventana de posibilidad hacia algo que puedes o no conocer, te puedes o no identificar, y para mí eso es, o sea, y entonces como que yo siempre me voy por la honestidad, como que quiero seguir siendo honesta con lo que sea que se venga.
Muchísimas gracias por esta emisión. Ya, ya tenemos que irnos. Muchísimas gracias, divergentes.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
A veces el silencio es necesario, pero otras es obligado.
Es obligado.
Que eso no te detenga.
Luego le vuelves a subir.